Bueno, como tenemos que ser equilibrados, Germán Cristancho nos hizo el favor de rematar el anterior segmento, entonces vamos a dejar que sea Germán Cristancho de Davivienda Corredores el que comience el segmento. Estamos analizando en detalle los resultados financieros de Ecopetrol, la compañía más importante que tiene el país. A ver, Germán Cristancho, ¿qué se le quedó de ese análisis, digamos, de ese barrido que hizo en torno a los resultados de Ecopetrol?
Bueno, Héctor, hay cosas entonces que uno también debería destacar. ¿Qué pasa por segmentos? Por ejemplo, en refinación, el segmento de refinación tuvo resultados negativos. De hecho, ese segmento fue el que también le restó al desempeño total de la compañía. Si usted compara el desempeño del primer trimestre del sector, en el año pasado, dio una utilidad de cerca de unos 200 mil millones de pesos. En esta oportunidad pasó a generar un resultado negativo de 413 mil millones. Entonces, los resultados en general uno diría que están naturalmente afectados por el menor precio. Eso es algo normal y por eso se presentan caídas. Sin embargo, lo que sí decía yo ahora es el margen de maniobra de Ecopetrol sí se empieza a reducir porque empiezan a aparecer unas cargas adicionales. Entonces, usted tiene la presión del sector de refinación, usted tiene, por consiguiente, el mayor costo de productos importados, usted tiene la mayor carga de intereses y de la deuda que empieza a pesar en su gasto financiero, y usted empieza a tener el resultado de impuestos que también empieza a presionar un poco el resultado de la compañía. Y a eso se le suma pues todos los compromisos que como le decía, Ecopetrol ha empezado a adquirir, que por su interés de entrar en el segmento de energías renovables y apoyar el desarrollo de esos proyectos en Colombia, se han empezado a dar algunos compromisos de los cuales hoy yo desconozco realmente la magnitud en compromiso de inversión en proyectos sobre todo de energía hacia el norte del país, como Wimpeshi o como JK o como distintos proyectos de estos. Entonces, yo sí creo que hacia adelante es muy importante entender estos compromisos, cómo van a presionar la situación de caja de la compañía y qué está haciendo un poco la compañía en términos de prepararse de manera o a manera de generar eficiencias para un contexto de precios que probablemente va a ser menor, porque si usted mira el contexto internacional, estamos teniendo un contexto global de preocupación por menor crecimiento económico, pero estamos a la vez viendo que el principal bloque productor, que es la OPEP, más está aumentando su producción en cerca de 400 mil barriles, lo cual muestra que probablemente lo que vamos a tener es presiones a la baja en el precio del petróleo, y se está dando cuenta usted cómo las utilidades de Ecopetrol y los márgenes se están deteriorando significativamente. Cierro solo con algo. A pesar de eso, a pesar de que en la compañía se están viendo esas presiones y eso se está viendo reflejado en el precio de la acción en bolsa, el resto del mercado mantiene un buen desempeño, así que Colombia sigue teniendo un desempeño destacable en acciones latinoamericanas en el año 2025, a pesar de la presión a la baja que ha tenido Ecopetrol.
7:18. A ver, César Pavón de Corfi.
Hola Héctor, hola a todos, muy buenos días. Espero que en este día frío todos estén bien y acá estamos con un gran público y recibo noticias. Mi balance frente a la empresa Ecopetrol, yo creo que pues no es muy diferente a lo que acaban de decir realmente, aunque viendo las utilidades pues su variación fue negativa. Yo sí creo que vale la pena destacar que la producción en particular fue un dato positivo. Yo creo que al final eso es una noticia positiva que ya habíamos anticipado. Realmente Permian, por ejemplo, presentó un destacable desempeño en el primer trimestre del año. Además, aunque los precios del petróleo empezaron a descender una vez llegado Donald Trump al gobierno y por toda la volatilidad que estamos viendo, lo cierto es que en promedio, en el primer trimestre del año, el precio Brent fue $75 el barril. Es decir que el precio del barril no se vio tan afectado. Si bien los resultados no son tan negativos para el primer trimestre del año, nuestra preocupación coincide en la perspectiva. Yo sí creo que ya una rentabilidad o un futuro Un poco más optimista, no es predecible, realmente es que ya con precios del barril rondeando los $60 en su referencia a Brent, pues yo sí creo que la situación se pone muy difícil, y más aún pensando que la situación se puede poner más difícil para el campo que está creciendo más, que es Permian. O sea, claramente, y ustedes lo hablaron anteriormente, en los no convencionales es donde el precio es donde más afectación podría tener, y yo sí creo que estar hablando de unos precios cerca a $60 el barril, pues puede tener, y la perspectiva no es muy positiva para el segundo trimestre y por supuesto ya para lo que vendría siendo el resto del año. Además de esto, lo veníamos discutiendo y creo que vale la pena destacar, yo sí creo que se presenta un alivio parcial. Si bien el Fondo de Estabilización del Combustible presentó un déficit de 7 billones en total el primer trimestre, esa fue otra noticia que conocimos ayer en los resultados, un total de 7 billones de déficit del FEPEC. Nuevamente esto asociado a que para el primer trimestre del año el barril de petróleo seguidas estaba rondando los $75 el barril. Si hay un comportamiento que debemos empezar a analizar con mayor profundidad, y es que ya con un barril cerca a los $60 a los $60, si deberíamos estar viendo, empezar a ver unos alivios en esa cuenta del FEPEC, en particular en la gasolina. Aunque creemos que el ACPM todavía es deficitario, lo cierto es que la gasolina ya presenta un precio inferior a su referencia internacional, y uno sí debería estar viendo, y acá pues yo sí creo que hay como una noticia que uno debería empezar a traducírsela al público, y es si debería estar viendo un reflejo en una disminución en los precios de la gasolina, o por el contrario, una mejor situación de las finanzas públicas en la medida que ese déficit empieza a aliviarse. Y yo sí creo que es muy importante tener eso en cuenta, porque pues no solamente afecta las finanzas públicas, sino también debería ser una discusión que deberíamos estar dando en por qué no hemos visto esta reducción en el precio de la gasolina, o cómo se está llevando a cabo este análisis que los precios nos dan como ese resultado, que yo creo que sería lo positivo que podríamos ver en el segundo trimestre y ya en el restante del año.
Bueno, acá lo que pasa es que como vibra, me siento... Entonces, don Mauricio Zúñiga, ¿algo para anotar?
De Ecopetrol no, ya creo que está suficiente la ilustración.
Bueno, entonces como está suficiente la ilustración, después vamos a hablar de Ecopetrol y el efecto dólar, porque el dólar es muy importante, porque Ecopetrol es un gran exportador de petróleo. Luego eso genera dolaritos. Entonces, sí, ya lo vamos a mirar desde ese punto de vista, que esa es su especialidad. Don Juan Diego, a ver, puntual, muy puntual, lo veo además con la mano levantada. A ver.
Héctor, sí, mire, pues ya que ahí está todo el grupo pesado financiero y analistas también en temas de hidrocarburos con Julián García, mencionar dos cosas. Uno, en efecto, la refinación de Ecopetrol cayó 7,5%, y Ecopetrol lo explica que ese segmento de refinación tuvo una caída también principalmente pues por lo que ha venido pasando con las refinerías. Recordemos que la refinería de Barranca Bermeja está en mantenimientos mayores, y hay plantas en ambas, hay paradas en ambas refinerías. La refinería de Cartagena ha tenido unos problemas en el tema eléctrico porque hay unos fallos en la subestación, y eso hace que en algunos momentos durante el final del año y a principios de este año pues haya tenido algunos momentos de paradas, y eso ha hecho que tenga la caída o los problemas en temas de refinación de la carga. Y lo segundo, ya aprovechando que está Julián García, ya que estaban hablando del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, quisiera preguntar, bueno, aprovechar a Julián, porque es que a Ecopetrol este año en el primer trimestre le está costando menos sacar petróleo. Tuvo una reducción en dólares en lo que se llama el lifting cost, o el costo de levantamiento, del 27%, y está sobre los $11.2 por barril. Esto, pues para que nos lo explique Julián García, ¿cómo le favorece a Ecopetrol en esa reducción de costos? Y posteriormente nos vamos con el audio o el video del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, del pago del FEPEC, de los 7,6 billones de pesos, y en cuánto va ese déficit este año.
Mostraba la reducción
del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles,
un saldo a favor de Ecopetrol, obviamente, de 7.6 billones, han sido en la semana anterior, el pago de 5.5 más los 2.2 que hemos recibido en marzo, son 7.6 billones de pesos que hemos recibido de los subsidios aplicados a los combustibles durante toda la vigencia del año 2024. Al primer cierre de este año vamos en 1.6 billones de saldo acumulado de la ejecución de la aplicación de los subsidios este año, y se hizo el pago también de 5.5 billones de dividendos a los accionistas mayoritarios y minoritarios conforme lo acordado en la Asamblea General de Accionistas. Teníamos en la meta 568 mil millones de pesos de ahorros para el primer trimestre. Estamos logrando algo más de 740 mil millones. Eso es un incremento casi el 20% de la meta de ahorros y eficiencias que nos hemos trazado para este año. Y seguramente la teníamos prevista de que fuera unos 4.6 billones de pesos. Van a ser 5.6, más o menos 5.7 billones. Los ahorros que esperamos tener ante las difíciles circunstancias de precio del crudo a la baja y de los diferentes elementos que comportan esta diferencia de precio en el crudo.
Bueno, son las 7:25. Estamos viendo y escuchando a Ricardo Rueda, presidente de Ecopetrol. Bueno, además de la pregunta que le hizo nuestro nuevo coordinador, Juan Diego Munívar, a Julián García, me quedan dos inquietudes que plantearon Germán Cristancho, de Davivienda Corredores, y César Pavón, de Corfe. Estas apuntan al tema de qué va a pasar con las energías limpias, por un lado, y la caja, y que es también muy importante eso. A ver, don Julián García.
Bueno, entonces tres cosas. Primero, el lifting cost en gran parte.
Pues, y la gasolina, ¿no? Lo de si baja el precio de la gasolina, eso no lo dijo César.
Bueno, entonces por el lado del lifting cost o costo de levantamiento, que es el costo operativo de producción, hay algunas eficiencias. Por ejemplo, eso de tener ahora parques solares ahorra mucho diésel para la generación de electricidad con la que se mueven esas operaciones, las bombas para el bombeo del petróleo, etcétera. Entonces comienzan o se ven un poco de eficiencias por esos lados. Sin embargo, obviamente, la tasa de cambio le ayudó porque el costo bajó en dólares, ¿sí? Pero ahí le ayudó también un poco la tasa de cambio, ¿sí? Entonces, algo de eficiencia y algo de tasa de cambio, ¿sí? Bueno, en cuanto a las energías renovables, Ecopetrol viene entrando en proyectos solares, ahora anuncia que de golpe entrada en proyectos eólicos, ¿sí?
Y mi pregunta es, ¿no será que se distrae mucho en un momento en que todavía eso está muy crudo?
No, Ecopetrol, el enfoque en este momento es un enfoque de autoabastecimiento de electricidad, ¿sí? Ecopetrol es un gran consumidor de electricidad, más o menos 1000 megavatios es lo que consume Ecopetrol de electricidad. La capacidad instalada del país es 21.000. O sea, Ecopetrol consume casi el 5% de la electricidad del país. Entonces, Ecopetrol lo que viene haciendo es tratar de autogenerar electricidad con parques solares, tratando de meterse también en proyectos eólicos con miras a bajar esa factura eléctrica, ¿sí? De esa electricidad que en parte la compra en el mercado, en la red, pero en parte la genera en sus propias operaciones y la genera con diésel. Es una generación costosa y es una generación no muy amigable ambientalmente. Entonces, Ecopetrol hace bien, como están haciendo todas las industrias. Ecopetrol no es diferente al Home Center o a cualquier industria, ¿sí? Que está haciendo sus propios parques solares en el techo de sus fábricas o en el techo de su restaurante para bajar un poco la factura. Eso mismo está haciendo Ecopetrol. Lo que pasa es que Ecopetrol lo hace a través de proyectos muy grandes porque es un gran consumidor de electricidad. Consume el 5% de la electricidad del país. Entonces está autoabasteciéndose de electricidad. No está todavía en el negocio de generar electricidad para el mercado, para vender, que son dos cosas muy diferentes, ¿sí? O sea, no está propiamente en el negocio de la generación de electricidad. Está es en optimización de sus costos operativos, tratando de bajar sus costos operativos y de hacer más más sostenible, más ambientalmente sostenible, su operación petrolera y bajar sus costos de la operación petrolera. No está haciendo esos parques o entrando en esos negocios para vender electricidad en el mercado como lo hacen Celsia o AES o Enel, ¿sí? Sino lo hace es para autoabastecerse de una manera más barata y más sostenible de ese gran consumo de electricidad que tiene.
A ver, Germán Cristancho.
A mí me parece que es un punto clave entender eso, porque efectivamente es para autoabastecimiento. Pero tal vez una de las dudas que a mí me queda, Julián, es que muchos de los proyectos, por ejemplo, en los que va a entrar Ecopetrol, han sido proyectos en los que sus originales inversionistas han desistido por dificultades para poderlos realizar. Winpeshi es muy conocido porque naturalmente su inversionista original dijo, yo por temas de consultas con comunidades, por una cantidad de retos que han enfrentado, no los han podido ejecutar. Entonces, mi preocupación o mi inquietud principal es, en estos proyectos en los que está entrando Ecopetrol, si bien son para autoabastecimiento, ¿qué tan factible es que esos proyectos realmente estén disponibles para generar y que Ecopetrol pueda surtir esos mismos retos que son consultas con comunidades y muchas otras cosas que les alargan los tiempos de implementación de estos proyectos?
Bueno, la mayoría de esos proyectos son inclusive desarrollados y hasta operados por terceros, ¿sí? Por ejemplo, los proyectos en el campo Castilla, Ecopetrol lo único que hizo fue firmar un contrato de compra de electricidad. Quien hizo la inversión, quien construyó el proyecto, quien lo opera, es la empresa eléctrica. En ese caso, AES es una empresa uh-huh. americana. O sea, Ecopetrol no ha estado ni en la ingeniería, ni en la inversión. La inversión la hizo el tercero. Entonces, Ecopetrol se ha apoyado de terceros para eso. Para que le hagan la inversión, y muchos de esos terceros lo que hace es que ellos gestan o desarrollan los proyectos y luego se los venden a Ecopetrol como proyectos o como contrato de venta de electricidad. Como digo, no necesariamente es que Ecopetrol te invierta en los proyectos, ¿sí? Sino se compromete a comprar electricidad. En muchos es eso, es un compromiso de compra de electricidad, más que Ecopetrol desarrollar el proyecto, ¿sí? Y obviamente están sujetos a digamos así, a la velocidad y al costo de esos desarrolladores de proyectos. Entonces, unos le han funcionado, como los parques solares de Castilla con AES, pero otros se está tratando de meter porque dice es clave la energía eólica, entonces se está tratando de meter ahí como socio, pero la idea es que el desarrollador es el que lo ha tratado de desarrollar. Seguramente Ecopetrol tratará de ayudar a ver si, estando él metido en el proyecto, lo ayuda a mover, pero eso tiene una probabilidad de que no suceda, porque el problema de golpe no lo han podido hacer los otros, pues uh-huh. de golpe hay una posibilidad de que Ecopetrol tampoco, su ayuda, digámoslo así, al proyecto, no tampoco surge de efecto, porque el problema es más grande de Enel y más grande de Ecopetrol, y de golpe ese proyecto en particular que menciona de Winpeshi, pues tiene una probabilidad de que no se dé. Pues Ecopetrol está tratando de entrar vía yo voy a comprar la electricidad de ese proyecto, porque me gusta, porque es un proyecto atractivo, va a salir la electricidad a un precio muy atractivo, tiene un factor, lo que llaman un factor de planta mejor que las energías solares, ¿sí? Uh-huh. Va a tener el cable algún día, ¿sí? etcétera. Entonces, pues es un proyecto atractivo para comprarle electricidad, para estar ahí, y de golpe Ecopetrol puede darle una manito, pero no sabemos qué tan efectiva sea esa manito que le da al proyecto para sacarlo adelante, está sujeto a lo que sabemos.
Bueno, le está faltando un tema que es el de la gasolina me hacen dos preguntas, pero me toca decirle a Julián que le toca apretarse en el comentario. Y es, ya que está hablando Julián García, dicen acá, ¿sabrá cuánto se bajan las tarifas de transporte de petróleo del midstream este segundo semestre ahora que se bajó el precio del petróleo? Y la otra pregunta será que la decisión del gobierno de pagar el saldo del FEPEC es para que Ecopetrol tenga la caja para hacer las adquisiciones de Yo con Yo, como la de la de GESEICA y la del negocio de transmisión de ISA?
Bueno, a ver, sobre el precio de la gasolina, en efecto, como se ha hablado acá, pues el precio internacional ha bajado, el precio internacional del petróleo y por ende el precio internacional de la gasolina. Entonces ese margen entre el precio local y el precio internacional pues se hace estrecho e inclusive puede llega un punto en donde ya en nuestros 50 y pico dólares ya parece que nuestro precio sería un poco más alto que el mismo precio paridad internacional, ¿sí? Entonces en estricto sentido, si llega a bajar a 50 y pico dólares y se sostiene unas buenas semanas, pues en estricto sentido, si se aplicase la fórmula, pues debería bajarle el precio al consumidor final, ¿sí? Obviamente el gobierno tratará de dilatar la cosa. Igual hay que esperar si se sostiene ese precio bajo. Yo creo que el precio bajo se va a sostener unos buenos mesecitos o semanas, porque ya la OPEP se va a dar la pela de quebrar unos cuantos productores. Entonces yo creo que hay una mayor probabilidad a que el precio bajo se sostenga unos mesecitos, ¿sí? No, que no se vuelva otra vez 80 en 15 días. Yo creo que hay mayor probabilidad a que esté alrededor de estos 60, 65 en los próximos meses, porque la OPEP se dio la pela, ¿sí? Entonces el gobierno tiene que esperar a ver qué pasa y la fórmula, cómo se activa, porque la fórmula es un promedio de un tiempo, no es que sea instantáneo, pues que ya bajó el precio, ya hay que bajarle al consumidor. Eso precisamente se llama un fondo de estabilización, porque juega es a suavizar la curva. Entonces se usan es los promedios de un tiempo atrás, entonces hay que esperar cómo evoluciona. Entonces eso indudablemente le ayuda al Ministerio de Hacienda, porque su pasivo con Ecopetrol pues es más controlable. Claro, Ecopetrol, el Ministerio de Hacienda va a tener menos ingresos por utilidades, dividendos, todas esas cosas, sí, pero por lo menos su pasivo con Ecopetrol le ayuda con estos precios más bajitos, y eso es una buena noticia para el problema del déficit fiscal, obviamente compensada con menores dividendos el próximo año, etcétera, etcétera. En cuanto a la tarifa de transporte es una cosa en que la define el Ministerio de Minas. Obviamente ha favorecido mucho, tradicionalmente ha favorecido a Ecopetrol. La tarifa de transporte en Colombia es bastante alta en dólares por barril, de las más altas del mundo. Y es porque el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Minas en su regulación del negocio de transporte ha sido muy condescendiente con Ecopetrol, porque acordémonos que el transporte de hidrocarburos es un semimonopolio de Ecopetrol. Entonces es por eso es una fuente de ingresos. Cuando bajan estos precios, los privados siempre se quejan, oiga, a usted sí tengo que pagarle mucho y usted no me baja las tarifas, pero Ecopetrol por eso sigue reportando superutilidades en Zenit, porque esas son las mismas y son resoluciones del Ministerio de Minas, ¿sí? Y el precio coge para arriba, coge para abajo y la tarifa de transporte ahí quieta. Y Zenit dando utilidades.
7:37, aprovechamos la presencia aquí que hay lleno total para... Es la encuesta, es el anuncio de la encuesta, porque antes yo la hacía así. Sí.
Nos modernizamos.
Bueno, el precio de la acción, como ya dijimos, está en 1690 pesos. Respuestas puntuales. ¿Para dónde va el precio de Ecopetrol sabiendo la actual coyuntura en todo? A ver, don César Pavón de Corfe.
Bueno, yo me atrevo a decir que va para arriba. Lo cierto es que ha estado muy castigado Ecopetrol, y contraste con el resto de la bolsa, como bien lo dijo Germán hace unos minutos, pues lo cierto es que la bolsa de Colombia está ganando unos números importantes, incluso en promedio ha tenido una variación positiva. Entonces yo creo que esa tendencia en el segundo semestre, a pesar de que no es una situación muy favorable, ya unos precios de 1.600, 1.700, yo sí creo que es una acción muy castigada. Por lo tanto, me atrevo a animarme a una tendencia positiva.
A ver, don Germán Cristancho de Corredores, de la Vivienda Corredores.
Vea, yo coincido en que 1.600, 1.700 pesos es un precio bajo para la acción. Pero a mí la principal preocupación me enfoca en el precio del petróleo. Yo creo que va a haber descensos adicionales en el precio de la acción. Creo que es posible, hoy está en 1700, creo que es posible verla más cerca de 1600 pesos. Pero seguramente hacia el final del año se empezarán a juntar expectativas no solo de precio bajo, sino de cambios a nivel de gobierno y en fin en 2026, que pueda hacer que los inversionistas extranjeros empiecen a buscar acumular posiciones en Ecopetrol, pero eso no va a pasar antes de fin de año.
7:39, Julián García.
Yo creo que en las próximas semanas el precio de la acción se va a recuperar un poco, y va a tener una tendencia a subir algo, a no ser que el precio del petróleo se baje a $50, pero si se mantiene 60, 65 por ese orden, yo creo que el precio de la acción debe tender a subir, porque entre otras hay cosas que a mí me gustaron del reporte, por ejemplo, el anuncio del desarrollo del campo en Brasil, el Gato do Mato, yo creo que es muy buen anuncio, porque Ecopetrol lleva muchos años metiéndole mucha plata a Brasil y de aquello nada. O sea, de barriles y de reservas, nada. Aquí ya entra en el desarrollo de un campo relativamente importante, cuya fase inicial de producción es 120 mil barriles diarios, donde Ecopetrol tiene el 30%, y eso es una muy buena noticia. Finalmente parece que vamos a ver algo de producción y de reservas reales en Brasil. Claro que son en el 2029. Bueno, pero ya comienza a haber luz al final del túnel de esa gran inversión en Brasil, de muchos años y de muchos millones de dólares, y eso, por ejemplo, es una buena noticia.
Mauricio Zúñiga.
Pues yo estoy pues de acuerdo con un poco con Germán. Si vemos una caída adicional en los precios del petróleo, estaríamos buscando una acción por el orden de 1500. Yo creo que son los factores externos los que pueden jugar en contra de la acción de Ecopetrol.
En favor.
Y también, pues digamos, culpar al gobierno de cosas externas que no está manejando, pues esa es la forma más sencilla de salir del problema. Entonces, creo que factores externos pueden llevarla, pero cuando el conteo suyo se haga un poco más, más pequeño, yo creo que vamos a ver un repunte de la acción a finales de año o a comienzos del año 2026.
Muy bien, son las 7:41.